Los congresistas señalan que la naturaleza opresiva de la dictadura en Cuba no ha cambiado a pesar de la transferencia de títulos y falsas elecciones unipartidistas, y que el régimen solo ha continuado afianzando y expandiendo su poder. Asimismo, mencionan que el régimen en Cuba continúa desestabilizando a países del hemisferio occidental al apuntalar las dictaduras en Venezuela y Nicaragua, apoyando a grupos terroristas internacionales y albergando a fugitivos de la justicia estadounidense. En la carta, los congresistas también critican a España por su apoyo al gobierno cubano y su influencia para bloquear iniciativas de condena en el Parlamento Europeo. Los congresistas expresaron que el pueblo cubano ha sufrido durante décadas bajo un régimen dictatorial, en gran parte debido a la falta de solidaridad internacional, e instaron a la Unión Europea a considerar el poder que podría tener un esfuerzo concertado para ayudar al pueblo cubano en sus aspiraciones democráticas para generar un cambio democrático transformador. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra noticia, el artista Hamlet Labastida sigue detenido en Villamarista, acusado del delito de incitación a delinquir y calificado de presunto terrorista, luego que un fiscal dictaminara el viernes pasado la prisión provisional en su caso. Labastida pudo ver a su madre en presencia de dos agentes de la seguridad del Estado. Una de ellas se identifica como Arelis y es instructora penal responsable de la investigación, informó la poetisa Catherine Bisquet. Y en otra noticia, la economía estadounidense sumó 850.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de junio, un significativo aumento con respecto al mes anterior, según reportó este viernes el Departamento del Tesoro. El colega Jorge Agobián nos informa desde La Voz de América.
850.000 nuevos puestos de trabajo y una leve reducción de la tasa de desempleo con respecto a mayo.
It is a good morning.
El panorama económico presentado este viernes fue motivo de elogios para el presidente Biden.
This is historic progress.
Este es un progreso histórico, sacando a nuestra economía de la peor crisis en 100 años, impulsado en parte por nuestro dramático progreso en la vacunación de nuestra nación y la lucha contra la pandemia.
A pesar de las señales de recuperación, el país sigue teniendo 6.8 millones de empleos menos que en febrero de 2020, cuando empezó el desplome económico debido a la pandemia. Según el reporte, en junio se produjo un salto en el sector de entretenimiento, restaurantes y hostelería, que coincide con el levantamiento de la mayoría de restricciones contra COVID-19 y una masiva campaña de vacunación. Entre los hispanos, el desempleo se situó en 7.4% en junio, frente al registro de 7.3% en mayo y 7.9% en los meses anteriores. La tasa actual se redujo en más de un 50% con respecto a la de junio de 2020. Aún así, los latinos están entre los grupos más desfavorecidos dentro de la fuerza laboral estadounidense.
Yes, we have more work to do.
Sí, tenemos más trabajo por hacer para que Estados Unidos se vacune y que todos vuelvan a trabajar. Apuntamos al máximo nivel de empleo y eso significa mantener nuestro ritmo de crecimiento laboral, incluidos los trabajadores negros, hispanos y asiáticos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Orlando González Landi y Santiago Álvarez, el que les habla, como siempre, dirigido por Carlos Santana. Y para empezar nuestro programa, en el día de hoy, esta vez tenemos una voz muy poderosa que viene de nuestra patria. Me refiero a una de las mujeres más valientes y más claras en la lucha por la democracia en Cuba. Me refiero al personaje principal de las Damas de Blanco, que lleva ya varios años, se puede contar en décadas ya, en la lucha por la democracia. Me refiero a nuestra querida amiga y admirada cubana, Berta Soler. Bienvenida a nuestro programa, Berta.
Sí, bueno, buenas tardes para usted, todos los que están en el estudio y para todas las personas que puedan escuchar.
Berta, han pasado muchas cosas en los últimos días y habíamos estado un poco alejados del contacto contigo. Quisiéramos que nos haga un resumen de la situación, de lo que está pasando con ustedes en Cuba, de lo que han tenido que sufrir, de los cambios que han tenido que hacer en su estrategia y de cuál es el futuro de las damas de blanco a Cuba.
Sí, bueno, déjeme decirle que en estos últimos tiempos un cubano se ha encargado de arremeter contra activistas de derechos humanos, y ahora en este mismo momento hay una ola represiva que yo me atrevo a decirle un verano negro, donde quiere silenciar y quiere silenciar y llevar a prisión a muchos jóvenes artistas y las personas que públicamente han tenido el valor, ¿no?, de denunciar a el sistema que está imperando dentro de Cuba, a Díaz-Canel. Díaz-Canel, como nadie lo respeta, y para hacerse respetar, ya que le han entregado Raúl Castro, el dictador Raúl Castro le ha entregado el primer secretario del partido, puesto el primer secretario del partido, bueno, él se ha querido o quiere que lo respete, y entonces hecho una ola represiva con muchos jóvenes, y bueno, y son menos jóvenes también, en un mes y medio, dos meses, de llevarlo a prisión para silenciarlo, y bueno, están pendientes, todos ellos están pendientes a juicio. También quiero decirle de que, bueno, el hostigamiento contra activistas de derechos humanos, donde tienen sitiado su vivienda, que no les permiten salir de su casa, y cuando hablo de periodistas, de artistas y otros defensores de los derechos humanos, que ha cumplido el régimen cubano como que la casa de ellos es calabozo, y bueno, le tienen un sitio en su vivienda, y cuando salen lo detienen o le hacen seguimiento en las calles para amedrentarlos y para que no puedan realizar su libertad de movimiento, libertad de asociación y de expresión. Con respecto a la dama de blanco, bueno, nosotros desde marzo de 2020 hemos interrumpido la campaña contra el régimen cubano a favor de la libertad de los presos políticos y del pueblo de Cuba por la pandemia, que ha cobrado muchas vidas a nivel internacional, y bueno, previendo que el régimen cubano no vaya a contagiar, a infectar a las damas de blanco cuando nos llevan a calabozo o cuando nos introducen dentro los carros de patrulla a la hora de la detención, estamos evitando y protegiendo a las mujeres. Por eso hemos interrumpido nuestro accionar en contra del régimen cubano para que los presos por Dios. Pero no obstante a eso, las damas de blanco somos víctimas días entre semana, todos los días de la semana, y con vigilancia y mucho hostigamiento, pero también sitio en algunas viviendas de damas blanco, y cuando digo esto, principalmente en la provincia aquí de La Habana, y bueno, algunas provincias de Matanzas, para no dejarnos mover, y ya no solo los domingos y días entre semana hacemos la tentativa de querer llegar a vida en algunas iglesias que están abiertas por problemas de la pandemia, están abiertas, entonces somos detenidas y vigiladas de horas tempranas para que no podamos llegar a la iglesia, y somos detenidas. En el caso de la Fede Nacional, hemos detectado que en febrero del presente año el régimen cubano tiene una vigilancia constante con las cámaras que ya desde antes tenía como estrategia apuntando, ¿no?, para poder detectar quién entra y sale a la Fede Nacional, pero tiene un puesto de mando a dos cuadras de la Fede Nacional, donde estas cámaras las operan todos los días, minuto a minuto, para ver quién está vigente de la Fede. No le hace falta tener visibles patrullas para detener o para vigilar a las personas que entran y salen, porque están operando constantemente en cámara. Y bueno, nada, arremete también contra la dama de blanco. También puedo decir que tenemos allá a la dama de blanco, a Aranquito Muñoz, que está sancionada a 4 años de privación de libertad, ya está pasada de los 2 años y un poco más de prisión, y la tienen que ir a La Habana a más de 600 kilómetros en una prisión allá en Altuna, llamada Maratí, en una prisión de mujeres, donde de marzo o de enero de 2020 no puede ver o no ha visto a su familia, donde tiene hijas menores de entre 10 y 12 años de edad. Pero bueno, la dama de blanco continuamos, nosotras trabajamos. comunicamos entre sí a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. También estamos constantemente viendo qué está pasando y solidarizándonos y apoyando a todas las personas que están sufriendo hostigamiento y represión por parte del régimen cubano, con Luis Manuel, con todos estos jóvenes que están detenidos. Y también cuando tenemos medicamentos, bueno, como una forma de proyecto o hacer trabajo social, cuando tenemos medicamentos y hay mucha ausencia de medicamentos de todo aquí en Cuba, tratamos de ayudar a las personas de la comunidad dándole un poquito de calmante, de alguna vitamina que tenemos más clara. Y bueno, este es el trabajo nuestro y no vamos a descansar y vamos a activarnos tan pronto el régimen cubano abra con respecto a la pandemia, que pueda ya moverse prácticamente libremente dentro de Cuba a las personas, porque ahora no podemos movernos dentro de provincia, de una provincia a otra. Y bueno, vamos a continuar nuestra lucha por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
Berta, por supuesto que en casi todos los lugares de la isla las organizaciones activistas han tenido que cortar sus actividades. Primero con la pandemia, con el castrovirus, y después con el castrovirus otra vez, porque no tienen recursos para darle comida a la gente, no tienen recursos para curar enfermedades, pero sí tienen recursos para mantener una férrea vigilancia sobre todos ustedes.
Mire, aquí nada ha cambiado. Aquí realmente lo que sí puedo decir es el cambio para beneficio para el pueblo de Cuba. No, lo único que sí puedo decir es que el régimen cubano arremete contra las personas que piensan diferente a él. Tiene militarizado, ha cogido como pretexto por la pandemia, pero tiene militarizado el pueblo de Cuba completamente, porque me preocupa y con miedo que pueda haber un estallido social, que las personas puedan protestar, y que por eso esta vigilancia y este hostigamiento contra los activistas de derechos humanos es porque si en algún momento, en algún lugar del país, en una ola, en cualquier lugar, se forma cualquier protesta, que los activistas de derechos humanos, ninguno esté en este lugar, porque saben muy bien que vamos a apoyar y vamos a estar en solidaridad y vamos a dar solo a las personas de cero, los que no son capaces o que no han tenido el valor de accionar en un momento determinado o militar en un grupo de oposición y son capaces de protestar por algo que le está robando el régimen cubano, que lo están sintiendo. Entonces lo que teme es de que nosotros estemos al lado de estas personas, que sin duda vamos a estar. Entonces, bueno, aquí nada ha cambiado. Aquí lo que sí puedo decir es que se ha recrudecido la represión. El régimen día a día sigue violando los derechos humanos y Díaz-Canel, como para ejemplo, o para que sepan de que tienen que respetarlo, tiene una ola o ha desplegado una ola represiva que es como la del 2003, que no fueron uno, dos y tres días, sino ha sido a nivel en un mes más o menos a lo largo y ancho del país, ha llevado a prisión a un grupo de personas, principalmente jóvenes, como de ejemplarizantes, para silenciar y para callar, porque dice que es una cortina de humo, pero nada, vamos a seguir, y lo más importante es mantenernos, apoyar y solidarizar con los que están sufriendo ahora mismo prisión y con todas las personas que son víctimas de las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Díaz-Canel.
Berta, buenas tardes, es Orlando Landi.
¿Cómo andas?
Primero, por mediación tuya, que eres la que está enfrente, la dama de blanco, mandarle un abrazo al resto de la organización y darle gracias por el trabajo que está haciendo, que sé que no hace falta, no es necesario. Pero ustedes para nosotros son un gran orgullo. Primero, por el estoicismo que han mantenido durante todos estos años. Ustedes han sido un ejemplo no solamente para las mujeres del mundo, sino también para el resto del mundo. Porque ustedes han sido unas mujeres valientes. Han empezado a luchar con claveles y lo único que han recibido ha sido la espalda de los países libres. Y han recibido todo el rigor de lo que es la tiranía y los secuaces. Hoy tenemos una nueva condena en la comunidad europea a esto que llevamos 60 años viviendo. Me gustaría tu comentario con relación a eso. ¿Tú crees que en esta oportunidad el mundo está abriendo un poco los ojos ante esta nueva ola, no solamente de las damas de blanco, sino estos jóvenes negros nacidos en Cuba y no delincuentes ni terroristas de Miami, sino profesionales, han puesto en jaque y están junto a ustedes luchando? ¿Qué te parece este acontecimiento nuevo y esta nueva resolución de los derechos humanos en Europa?
Bueno, mira, realmente estoy contenta puesto de que esta nueva resolución de la Unión Europea con respecto al régimen cubano, digo que fue un poco tardía, ¿no? pero tenemos que decir que es positiva, puesto de que dijo esta tía, porque llevamos, y cuando digo llevamos, puede decir que la Dama de Blanco, las pocas veces que hemos ido allí a la delegación de la Unión Europea, hemos empezado, tuvimos el concepto que tenemos o que teníamos, y en ese momento, porque veíamos que la Unión Europea primeramente ponía por encima de todos los negocios y no después de derechos humanos. Y aquí, para poder negociar, primeramente tiene que ver el respeto a los derechos humanos, que es lo primero, y luego después la parte económica, los negocios. Y eso se lo apuntamos, se lo criticábamos a la delegación de la Unión Europea cuando visitábamos pocas veces allá, pero bueno, puntualizamos y decíamos esto, de que no veíamos de que realmente había una cooperación bilateral y no existía, ¿cómo se llama?, exigencia o compromiso con el régimen cubano de que se comprometiera a no la represión, que cesara la represión de la libertad para todos los presos políticos respecto a los derechos humanos. Y que primero era respecto a los derechos humanos y luego después la parte económica y la negociación. Ahora bien, poco a poco, pero bueno, es positivo. Está muy bien que la Unión Europea haya, en este mismo momento, ¿no?, presentado esta nueva resolución al régimen cubano, puesto que en 4 años aquí no hay avance ninguno en la parte económica ni en la parte de respeto a los derechos humanos. Y es válido, y toda la Unión Europea, siempre le poníamos ejemplo al gobierno de Estados Unidos, a los gobiernos de Estados Unidos, que siempre han estado presionando al régimen cubano y siempre han puesto por delante el derecho humano ante cualquier negociación o cualquier cosa. Y bueno, les digo que para nosotros es muy importante, y bueno, yo como premio Saharo, la Dama de Blanco como premio Saharo, le pidiéramos al Parlamento Europeo que rompiera completamente este acuerdo bilateral con el régimen cubano, hasta tanto no dé pasos positivos. El paso positivo no es liberal a unos cuantos presos políticos y presos comunes. Los pasos positivos aquí dentro de Cuba, primeramente, es cese la represión contra los activistas de derechos humanos y contra el pueblo de Cuba. Cuando el régimen cubano se comprometa a aceptar este hostigamiento y la represión contra los activistas de derechos humanos y contra el pueblo de Cuba, vamos a decir que hay pasos concretos, que hay pasos serios que el régimen cubano está dando. Hay compromiso y ver que realmente lo hace. Cuando él se comprometa y lo haga, entonces vamos a decir que el cambio está dando pasos firmes, que está dando pasos que realmente son difíciles, y luego después entonces conlleva la libertad de los presos políticos, y a la vez que disminuye o cesa la represión, vamos a poner que libera a los presos políticos, pero luego después no van a entrar a los 2 días, a los 3 meses, más del doble de los presos que han liberado.
Berta, tú al principio hablabas de los mecanismos de la represión de la dictadura contra ustedes, los opositores, las Damas de Blanco, pero los que siguen la realidad de Cuba han visto que hay un nuevo mecanismo, y es el chantaje hacia ustedes. ¿Cómo tú describes lo que está pasando?
Sí, mira, el régimen cubano, él habla de las redes sociales, es que nosotros podemos saber, y ustedes en el mundo saben qué está pasando entre Cuba, y pueden ver a través del despacho del Departamento de Seguridad del Estado aquí dentro de Cuba, donde están de chantajear y tratan de desacreditar a los activistas de derechos humanos con falsos testimonios y falsas conclusos, con capturas de pantalla falsas, donde realmente no existe o es incierto lo que están poniendo de una persona u otra de activista de derechos humanos, y esto es para que el mundo, porque las personas, para desacreditar y para desmembrar y para acabar con la oposición dentro de Cuba y las personas que se están enfrentando al régimen cubano. El régimen cubano utiliza como chantaje tratando de llevar a familiares, ya sean hijos o hijos, o si alguna mujer tiene esposo, los lleva a prisión para amedrentar, ¿no? Y para que realmente entre en una red con él. En este mismo momento, lo han hecho siempre, pero en este mismo momento, porque bueno, anteriormente hubo una etapa que entre su chantaje le decían, o vas preso tú, o meto preso a tu hijo, o te vas del país. Entonces muchos con miedo y con proteger a su familia, lo que decidían es ir del país. Le vamos a dar que te vayas, y la gente lo hacía. Ahora en este mismo momento, este tipo de chantaje no lo está haciendo tan así, porque ve que ya está un poco más difícil la salida del país, por el problema de la pandemia y toda una serie de cosas que se han ido presentando. Pero si el régimen cubano aprovecha, ¿no?, o trata, a través de las redes sociales, o directamente tratar de chantajear a las personas, ¿no?, a los activistas de derechos humanos, con la familia, te toman videos, estás por la calle, tratas de mentirte, si ahora dices que estás sin dinero, ponen una foto de no sé cuándo estás en la calle, y entonces para mentirte en las redes sociales, existe un perfil falso de ciberclaria, ¿no? Como que mira, ella está libre caminando en las calles, mentira, que tiene un hostigamiento, y esa serie de cosas, pero bueno, digo que las personas que están en las redes sociales no pueden hacer eco de esta manipulación y este tipo de descrédito que reen cubano, hoy tratan de hacer como activistas de derechos humanos.
Nosotros hemos visto que en los últimos tiempos ha sido difícil ayudar a las organizaciones en Cuba, y verdaderamente la Fundación Rescate Jurídico no tuvo en los últimos dos años el apoyo económico que necesitábamos. Después de los últimos hechos que han pasado a principios de este año, hemos tenido la suerte de que nos ha apoyado grandemente el exilio cubano y nos ha facilitado recursos suficientes para ayudar a organizaciones amigas que estén luchando por la democracia en Cuba en sus propósitos en favor de la democracia y en favor de los derechos humanos. Estamos abiertos a solicitudes de fondos de organizaciones que verdaderamente estén luchando por el derrocamiento de la tiranía y que no se envuelvan en problemas ideológicos con otros opositores. Queremos que Cuba sea libre. Queremos que cuando Cuba sea libre, las oposiciones del gobierno, las oposiciones a la dictadura anterior, se definan con elecciones populares, no destruyendo la posibilidad de un triunfo de la oposición en contra de la dictadura.
Importante también, Venda, no escuchaste esto, aunque en la práctica lo has vivido, y es muy importante que la aclaración que siempre ponemos, esta ayuda es sin ningún tipo de condicionamiento. Cuando nosotros ayudamos a los opositores, lo único que le pedimos a cambio es que no critique ni juzgue públicamente a los hermanos que luchan. Cada uno escoge su método, pero tenemos un objetivo común. Tenemos un punto en el que encontrarnos y en que converger, que es la caída total de la dictadura. Si no le ponemos condición a ninguna organización. Así que esto es de verdad por amor a la patria, que es muy importante eso.
Y yo quiero solo aclarar, porque están hablando de ayuda entre cubanos, porque a ustedes, Berta, constantemente le están diciendo ahí, a ustedes, que la CIA son las que lo financian a ustedes.
Sí, bueno, mire, realmente en la Dama de Blanco, y en particular en usted, Soler, le agradece mucho la preocupación y ocupación de la Fundación Rescate Jurídico, pero en especial quiero decir que dirige a Santiago Afre por su preocupación y ocupación con la Dama de Blanco, pero también con los activistas dentro de Cuba, porque sinceramente siempre está presente a la vanguardia en la ayuda, en el apoyo y la solidaridad Rescate Jurídico y Santiago Afre. Ahora bien, sabemos, y para que nos estén escuchando, que está de más que ustedes lo digan, la ayuda es incondicional, que realmente lo ayuda a ustedes, la ayuda que hacen y las organizaciones, la ayuda que le hacen a los activistas dentro de Cuba, es porque lo sienten y porque quieren una Cuba libre y democrática, que es el de la nueva arena que nos puedan dar a nosotros, puesto que en la oposición que menos dinero o que no tiene dinero, no entera la oposición dentro de Cuba, y que realmente vive un momento muy difícil y cada vez más difícil, porque no hay recursos para poderse mover, para poder comer algo. Y bueno, gracias a ustedes, su solidaridad sin condición hacia el pueblo de Cuba, hacia los activistas de derechos humanos, para que podamos seguir nuestra lucha por lo que queremos, una Cuba libre y democrática. Ahora bien, es verdad lo que ustedes dicen. La ayuda es para trabajar dentro de Cuba, para podernos mover, para poder luchar, pero no es para criticar ni cuestionar a nadie. Eso ustedes no lo han hecho, y por lo menos la Dama de Blanco trabajamos en esta línea. Nosotros no ponemos en la línea de tratar de desacreditar a ninguna persona que esté enfrentándose de una forma u otra al régimen cubano. Cada cual que use su método de lucha. Si no es que no me gusta, no me uno, pero no lo critico. ¿Por qué? Porque el único enemigo que tenemos es la tiranía Castro Canel, y no una persona porque me simpatice con él o porque no simpatice, porque me guste su método de lucha o no me guste. Lo importante es ayudar y no condicionar, si usted no lo hace, usted ayuda. No condiciona, pero tampoco tratar de desacreditar ni en las redes sociales ni en ningún lugar a una persona porque no me caiga bien, a una persona porque no me guste su método de lucha. Si no quiero unirme, no me uno. Pero el único enemigo que tenemos son los Castro Canel. Y quiere decir que ningún activista de derechos humanos es mi enemigo. No tenemos derecho de tratar de hablar, de desacreditar, y tratar de desacreditar a ninguna persona porque me caiga o no me caiga bien. Entonces, bueno, una vez más, la Dama de Blanco, y en particular mi nombre, Venta Soler, estamos muy agradecidas de la ayuda, de la preocupación y ocupación de la Fundación de rescate jurídico y luego de no arremetir. Muy agradecido de Santiago Ámbar y de su esposa, Cami.
Berta, ojalá tú pudieras estar aquí para abrazarte fuerte, Berta.
Bueno, eso Dios lo va a permitir. Nos vamos a abrazar cuando Cuba sea libre y democrático. Y ahorita mismo va a estar ahí. Eso está tocando las puertas. Porque aquí lo que hay que hacer es al régimen cubano. Aquí no se le puede dar al sino al régimen cubano. Porque si se le da al sino, se siguen malentonando. Mira cómo están malentonados con la Unión Europea. La Unión Europea dándole al sino. Están malentonados, golpeando y llevando a prisión a las personas, golpeando a la loca, como trataron de golpear loco, golpearon loco a Luis Manuel dentro de un hospital donde los médicos son cómplices del régimen cubano. Y el mundo estaba callado. Y la Unión Europea estaba callada. Y estaba callado muchos países que le hacen el aplauso al régimen cubano porque manda como fuerza de trabajo muchos médicos y técnicos de la salud a cumplir según él en apoyo para ayudar por el problema de la salud de la pandemia. Sin embargo, Cuba aquí está sin médicos, sin medicina y sin nada. Entonces, es muy importante esto que ha hecho la Unión Europea y es muy importante que el mundo vea que realmente estamos frente a una dictadura, que estamos frente a una tiranía y que no se nos puede aplaudir a lo que lo malo que está haciendo el gobierno cubano para que no se envalentone. Hay que asfixiarlo. Y por eso esto mismo es una de las cosas que se le estamos pidiendo a, ¿cómo se llama?, a la administración Biden, que si se va a sentar a negociar con el régimen cubano, tiene que ser bajo condiciones. Bajo condiciones y que no le dé ningún beneficio ni le dé ninguna oportunidad para que coja el sino del régimen cubano. Porque realmente, así todo, el pueblo de Cuba está hundido en el hambre de necesidad y el régimen cubano sigue arremetiendo contra nosotros, porque hay muchos que son cómplices de él. Hay muchos gobiernos que le están haciendo, le están aplaudiendo al régimen cubano y eso no podemos permitirlo.
Berta, la verdad que da gusto hablar contigo. Desgraciadamente, tenemos el tiempo limitado, pero quiero decir contigo en el aire, que estamos dispuestos, reiteramos la oferta que hemos hecho, que estamos dispuestos a ayudar a organizaciones. Hay muchas organizaciones en Cuba que están luchando sin cuartel contra la dictadura y que no hemos tenido contacto directo.
Berta, ahora, aparte de ese gran abrazo en la distancia, nos gustaría que muy brevemente nos mandara un mensaje no solamente al pueblo agradecido de ustedes del exilio, sino también a tu propio pueblo, a ese que está luchando junto a usted en las calles. ¿Qué tú le dirías en estos momentos a ese pueblo?
Bueno, yo le diría a mi pueblo de Cuba que no tengan miedo, porque aquí no hay nada que podamos perder en este momento. Todo lo tenemos prácticamente perdido, porque el régimen cubano se ha hecho dueño de Cuba y piensa que es dueño del pueblo de Cuba como tal. Que Cuba le pertenece a todos los que hemos nacido en esta tierra patria, Cuba. Y no es solamente de los dictadores, y mucho menos es de, ¿cómo se llama?, de los comunistas. Cuba es de todos los cubanos. Tenemos que unirnos a protestar con todas las violaciones de derechos humanos que este régimen, por más de 62 años, le ha robado y le sigue robando el pueblo de Cuba.
Muchas gracias, Berta. Desgraciadamente, el tiempo es limitado. Ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos poder tenerte nuevamente con nosotros en el futuro no muy lejano.
Bueno, bendiciones y que tengan una linda tarde todos ustedes.
Bueno, cuídate. Muy buenas tardes.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí, en este momento están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático dentro de Cuba.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con La Voz de la Oposición. Ahora, en este nuevo segmento, estamos aquí representando a la Fundación, como siempre, Santiago Álvarez, que les habla, Orlando Landi González y Carlos Santana dirigiéndolo. Y esta segunda media hora tenemos el honor y el gusto de tener con ustedes a nuestro amigo veterano de los seminarios, periodista prominente, representante de la CIP en Cuba, Henry Constantín. Bienvenido a nuestro programa, Henry. Es un placer tenerte por aquí.
No, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y con, sobre todo, un saludo a todos los que lo están escuchando el programa.
Tú sabes mejor que nadie que hay una cantidad de acontecimientos en Cuba en los últimos tiempos que
indican que el pueblo está perdiendo bastante el miedo. ¿Qué me hablas de eso?
Bueno, yo creo que los cubanos en la isla estamos viviendo un grupo de circunstancias muy tensa para todos, y eso lleva inevitablemente a que la gente siga perdiendo el miedo. Yo no me atrevo a decir que eso ha empezado en los últimos meses, que eso viene de mucho más atrás, pero creo que el hecho de que haya tanta internet, tanta gente con celulares, tanto hábito de transmitir en directo eventos, fenómenos, protestas, molestias, pues hace que ahora se vea con más inmediatez, se vea que parezca más. Y bueno, definitivamente las circunstancias están cada vez más tensas para los cubanos, sobre todo para los cubanos humildes que no tienen entrada de dólares, no tienen acceso a la MLC, que tienen problemas ahora con los precios del entre comillas, el ordenamiento. Y por supuesto, pues hay más tensión, más simpatía por los activistas independientes y más rechazo a la autoridad, como se ha dicho inclusive, más rechazo directo a la propia policía, directo público, como lo hemos visto en las redes sociales.
Hemos visto, Henry, cómo en muchos lugares el pueblo se ha quitado las esposas, pero cosas que suceden en La Habana no se enteran muy fácilmente en Camagüey y viceversa.
Sí, pero mucha gente lo puede ver por internet. Ahora es verdad que en la calle, en una población donde la mayoría de las personas no les alcanza el dinero para comprar la comida del día de manera adecuada, no tienen tampoco dinero para gastar en internet, y entonces la gente a veces no se entera. Sí, gente nada más que antes, o sea, los jóvenes casi todos lo han visto de alguna manera, esto es hecho por mediático, por un medio y por el otro, por sus amistades en Facebook. Pero no podemos decir que hay una conciencia total de todos los cubanos de cada acto de protesta, de cada acto mismo de que le quitan las esposas a Miguel Castillo. Todavía hay muchísima gente que se queda fuera de la comunicación. Ha habido, por ejemplo, cuando la televisión estatal, otros programas de Humberto López, transmiten sus versiones de los hechos. Sí, entonces sí se entera todo el mundo. Pero, por ejemplo, el Chip Puntual no ha tenido todavía impacto televisivo, pero estaba preferido pasar con Fincher. Y bueno, pues lo que nos hemos enterado son los activistas, muchos jóvenes y adolescentes que sí tienen Facebook y tratan de estar en él o WhatsApp, pero no se puede decir de que todo el mundo sabe. Y entonces el efecto no es tan inmediato como uno quisiera. El efecto va llegando poco a poco a la gente, y quizás sobre todo a los jóvenes o a personas de, digamos, cuentas propistas, grupos de estos muy perseguidos por la policía, que están viendo y están anotando que se le puede ganar la pelea, algunas peleas pequeñas a la policía. Pero nada global, nada que no pueda decir, no, hay una ola de estallidos y la gente está dispuesta a estar en la calle. Y no es, el optimismo no es tan inmediato, no es el resultado tan rápido.
Henry, tú estás en Camagüey, ¿qué ambiente tú ves en la población en general sobre la posibilidad de un cambio?
Bueno, hay de todo. Hay un sector de la población, sobre todo el que vive del cuentapropismo, el que está, el trabajador que está en la calle, el que vende, el que está en la lucha, que está muy descontento. Yo he escuchado casi cada vez que me paso un rato sacando un cuentapropista con alguna situación, escucho su descontento alto con todo lo que está pasando. Por otro lado, hay otro grupo de personas. Bueno, no he hecho cola, pero los testimonios que escucho de los que pasan tiempo en las colas son idénticos. Las mujeres, las personas mayores, que son la mayor parte de las colas, en las tiendas MLC o las demás tiendas o las farmacias, están también muy descontentos. Hay un descontento enorme generalizado. Eso no es nuevo. La Cuba está descontenta de hace muchos años. La mala noticia, digamos, es que hay un hábito de no revelarse, de no saber cómo se hace la rebeldía, que impide que ese descontento se transforme. Y quizás haya que esperar aún acciones más desagradables, más agresivas o más feas por parte del Estado para que la gente reaccione y diga, no, ya no basta con estar hablando mal del Estado, del gobierno, una cola, o con los clientes, bueno, su propista, hay que hacer otra cosa. Lo que cambia todo esto es que es el tema de Internet. El tema de Internet que permite que un hecho aislado en cualquier lugar en un momento se vuelva viral. Eso es un elemento positivo que todavía los cubanos no hemos creado, todavía no se ha producido ningún tipo de primavera, porque no estamos suficientemente conectados, el aparato represivo todavía funciona, o sea, funciona con bastante velocidad. Lamentablemente, sobre todo fuera de La Habana, La Habana es otro lugar distinto, pero el interior se vuelve aún más complejo. Camagüey, como casi cualquier otra ciudad cubana, no ve cotidianamente actos de rebeldía, no tanto como La Habana. Y ahora mismo hay un activista preso
después de protagonizar una simple marcha con una cruz a cargo arrastrada hasta una iglesia, fue detenido y lleva ya 6 días y se habla de juicio sumario por no llevar mascarilla. O sea, la represión todavía es muy fuerte y no hay tantos focos como para que se descontrole. Entonces es complicado. Hay una situación muy, muy complicada, hay mucho descontento, hay una capacidad de la gente de enterarse de lo que pasa con más rapidez que antes, pero no hay todavía una conexión grande entre los cubanos, entre los sectores, inclusive no hay gremios grandes que puedan decir, hoy vamos a hacer huelga. O sea, Henry, bueno, pues,
lo único que no es que hacer Cuba es la represión, y nunca va a escasear porque es la única manera que ellos se mantienen en el poder. En distintas partes de Cuba, sobre todo incluso en barrios aislados en La Habana, ellos han utilizado el coronavirus, la pandemia, como pretexto para tener a la gente trancada en la casa y que no salga. ¿Eso ha pasado en Camagüey?
Bueno, no exactamente en el tema de que las personas no salgan a la calle, pero sí lo usan para castigar, por ejemplo, el mismo caso mencionado, está siendo juzgado o va a ser juzgado, o lo que se le ha dicho a la familia, por no usar mascarilla. O sea, el coronavirus sigue siendo su principal pretexto, que tienen más a la mano para castigar a todo el que se rebele en estos momentos.
Hemos visto que en La Habana y hay ciertos lugares del país, incluyendo el trabajo que está haciendo la UNPAF por Oriente, hemos visto la nueva generación, incluso personas mestizas y jóvenes profesionales incorporados a estas protestas, personas que incluso no eran opositores, simplemente son personas que están exigiendo algo moral, algo que les pertenece, que es la libertad, y tener libertad del libre albedrío, de poder tener derecho a disfrutar de las cosas del país. ¿Qué está pasando en Camagüey específicamente, que es el lugar donde tú estás? ¿Cómo tú ves el movimiento opositor o el pueblo?
Bueno, el pueblo ya comentó en general cuáles son las principales corrientes, cómo se está moviendo la gente, los contextos que tienen, digamos, los sectores que están más y más. En cuanto a los opositores, bueno, aquí también hay personas de paz que tuvieron al inicio una huelga de hambre, pero la salud se les resistió muy rápido y la abandonaron. Entonces, hay un grupo de activistas, un grupo, digamos, pequeño comparado con lo que hay en Santiago o en La Habana, pero hay un grupo de activistas variado, de diferentes grupos, diferentes organizaciones que están siguiendo un pacto y que han protagonizado algunos eventos en las últimas semanas, como la situación de la Plaza de Méndez, que han quedado siendo arrastrados, metidos en la patrulla, que una mujer que está activista, que está jugado, que está en preso ahora. Generalmente son todas las personas que están, bueno, solidarios con lo que ocurre con un pacto, pero quizás el hecho de que son distintos grupos, que no tienen un liderazgo en la ciudad definido, pues les hace, digamos, esperar por lo que ocurre en otras provincias. Digamos, todavía Camagüey no protagoniza noticias, quizás lo hace el futuro, pero aún no está sucediendo.
Henry, en Cuba la solidaridad, te vi hace poco escribir en Facebook, era un delito. ¿Cómo precisamente decir que va a haber un cambio en Cuba cuando las noticias que salen son de represión, de policías dando golpes? ¿Cómo explicar eso?
Es complicado, muy complicado. La represión puede ejecutarse durante mucho tiempo, incluso normalizarse, y la gente verla como algo, bueno, es parte de la cotidianidad y al cual hay que acostumbrarse y a la cual hay que obedecer. Puede también ocurrir que la represión se le vaya la mano y provoque eso mismo, ¿no? Ustedes lo saben, provoque estallido, que la saque encima. Es lo que ha pasado en muchos países donde una represión excesiva a determinada persona o grupo ha producido el desastre para el régimen. Entonces es un arma de doble filo. El Estado, bueno, y se nota, hay represión, pero como se vio inclusive en San Isidro, la policía se retiró, sabía. O sea, hubieran podido desembarcar ahí sus boinas de todos los colores y disolver aquello, pero el corte, ellos sabían cómo iban a empezar, pues sabían cómo iban a terminar aquello. Y así ocurre muchas veces, ¿no? Quizás con activistas individuales, con cuentas protistas individuales, pero cuando esto se une, cambia todo.
Henry, una pregunta. ¿Qué está haciendo haciendo? Sabemos tu trabajo, ¿no? Tu buen trabajo. Pero ¿qué está haciendo específicamente Henry, el vicepresidente regional para la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, con relación a esto que está pasando, a este nuevo reto que tiene ustedes como prensa?
Bueno, aquí el primer objetivo de cualquier periodista, y bueno, la representante de la CIP es sobrevivir en la sociedad civil sin que la marea represiva, sin que la cotidianidad lo ahogue a uno o lo anule cívicamente o lo enmudezca, como ha pasado a muchos, ¿no? Y sin que la realidad me haga tampoco migrar. Entonces, ese es el primer reto. O sea, uno día a día enfrenta las cuestiones de la cotidianidad, cómo saber cómo vestirse, inclusive cómo reparar las cosas de la casa, y además están al tanto de una constante lluvia de malas noticias de los colegas que son detenidos, arrestados, citados, sobre todo en La Habana en los últimos tiempos, de la cantidad de personas que son molestadas por sus publicaciones en las redes sociales. Entonces el objetivo principal es digamos registrar todos esos hechos para luego, cuando son muy digamos desmesurados, cuando el daño puede ser muy grande, cuando ya no es normal, pues comunicárselo con rapidez a la Secretaría de la Comisión de Libertad de Prensa, con el fin de que ella, la única que pueda hacerlo, gestione los comunicados de la CIC, las resoluciones, las declaraciones de la CIC, que son las que tienen, digamos, más impacto mediático, y que se publican en la página web de la CIC, cipia.org, pero que se publican las de todos los demás países, ¿no? Eso solo ocurre en casos, digamos, muy puntuales, muy mediáticos, porque recordamos que vivimos en un hemisferio donde hay violaciones también graves y a veces más sangrientas a la libertad de prensa, ¿no? México, Venezuela, Nicaragua, tal, Brasil. Entonces, con el efecto de los demás hechos, bueno, pues a veces uno tiene el saldo y llama enseguida a los comunicadores para darle solidaridad. Estamos emocionalmente, bueno, chicos, estamos contigo, preguntando detalles. En algunos casos podemos también, como yo dirijo un medio de prensa, pues convertirlo en noticia y ayudar en la divulgación del hecho de que no haya impunidad, de que se conozca lo que pasó y que se dé voz a la persona agredida. Y también tener ese registro de tanta agresión para que el informe que dos veces al año se hace por país, pues, y cuando uno de los organismos internacionales, de los periodistas, de los corresponsales, que pasa en Cuba, vean un registro en 3-4 páginas, vean allí todo lo que pasó un semestre sin ausencia. Es lo más difícil, porque a veces se le pasa a uno algo, mucha gente que no cuenta, ocurre, solo se lo cuenta a sus allegados. Y es muy difícil entonces hacer un registro de trabajo de manera mental y ayudando dentro de Cuba, con el mismo problema de los demás. Pero es importante hacer, es importante que no, que nadie pueda, digamos, quedar olvidado, quedar como que no sufrió, como que no está en la lista de regulados, en la lista de los citados, de los que perdieron un teléfono por firmar en la calle. Eso es importante.
Henry, quiero que te sientas con la libertad de llamarnos a nosotros en cualquier momento para que te intercalemos en cualquier programa. Cuando quieras publicidad, alguna noticia que está pasando en Camagüey o donde quiera. Tú representas a la CIP y tú tienes el teléfono de nosotros siempre disponible para recibir tu llamada y poner en el aire lo que tú quieras.
Muchísimas gracias. Lo anoto. Muchísimas gracias.
Los programas de nosotros, como tú sabes, se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde.
Ah, muy bien.
Bueno, pues ha sido un placer verdadero tenerte con nosotros y volver a hablar contigo. Un caballero, un gran cubano y un patriota.
Gracias, gracias.
Y tienes una hija muy bella, que Dios te la bendiga.
Gracias, gracias.
Bueno, buenas tardes. Y ahora estamos entrevistando al pastor Alain Toledano Valiente, de Santiago de Cuba, uno de los grandes luchadores por la democracia en Cuba, uno de los pastores que más seguimiento tiene entre la población cubana, tanto oposicionista o no. Un hombre que hace mucho por sus filigreses y por los cubanos en general. Me refiero al pastor Alain Toledano Valiente, y que ya lo tenemos en nuestro programa. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted hoy?
Gracias, bien, bien. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, usted, yo estoy seguro que tiene mucho que contar. Allá están pasando acontecimientos todos los días. Sabemos que posiblemente la provincia que más afectada, pobre está y más afectada por todas las barbaridades que hace el gobierno es lo que era antiguamente la provincia de Oriente, o sea, el oriente de la isla. ¿Qué me puede decir?
Bueno, ciertamente es así, principalmente Santiago de Cuba, porque a pesar de la situación que hay con el coronavirus, la capital es una de las regiones más privilegiadas, ya sabes, ahí están todas las embajadas y están, y la gente tiene otro espíritu. Sin embargo, en la ciudad de Santiago de Cuba, las personas están despertando. Por años, la ciudad de Santiago de Cuba, el oriente cubano principalmente, ha sido una región muy muy captada, muy sometida a lo que es el régimen. Pero es tanto los problemas que hay, y han sido tantas las decepciones del mismo régimen con sus adictos, que ya la gente no soporta. Ya la gente ha abierto los ojos y ya las manifestaciones cada día van creciendo en número. Ya la gente no se cierra la boca, no tiene ningún temor al hablar. Y hay en este momento una ebullición en cuanto a las manifestaciones sociales, que ya sin organización, sin un líder al frente, de una manera espontánea, ya la algo que pueda unir realmente todo lo que tiene que ver con un movimiento, porque esto, cuando no tiene liderazgo, se corre el riesgo que en una manifestación general, como estamos esperando que suceda, porque eso es inevitable, un estallido social, si no hay un liderazgo, que es lo que yo pienso que hay que trabajar en eso, si no hay un liderazgo, si no hay una proyección definida, puede haber un colapso negativo, donde pueden haber víctimas, porque en medio de una manifestación como la que se va a dar, porque eso es seguro que se va a dar, porque el pueblo no aguanta más, esta gente puede reprimir de tal manera que quien va a sufrir los embates de eso va a ser la sociedad, porque ellos lo han demostrado en las diferentes naciones comunistas por años, donde han matado, donde han asesinado, donde han retirado los tanques a la calle. Pero eso es inevitable, y ellos no saben qué va a pasar. De hecho, en las noticias están diciendo que tengan cuidado, porque están alimentando desde afuera, supuestamente, y los de adentro, que lo llaman mercenario, a todo cubano que pueda reclamar derecho, ya lo llaman mercenario. Y ellos lo que están diciendo con las noticias es que están alimentando un estallido social. Es decir, ya la palabra estallido social de ellos la están mencionando por los medios, sabiendo que eso es lo que le va a venir.
Bueno, pastor, usted mencionó que la diferencia tan grande que hay entre La Habana y las provincias del interior. En La Habana no solo está la embajada, está concentrada la prensa internacional y está verdaderamente el corazón de la isla. Ahora quiero preguntarle, en La Habana han habido últimamente unos movimientos sociales muy poderosos que no se habían visto nunca. ¿Ha tenido la organización y los poetas y los intelectuales que pertenecen a San Isidro algún efecto en la población en Oriente?
Indiscutiblemente, hay que estar viviendo en Cuba para ver lo que está pasando en las calles, lo que está pasando en las casas, y cada intento de ellos de tratar de sacar la cabeza, de tratar de ahogar, ellos muestran, cada acción de ellos muestra su debilidad, y la gente lo que hace es indignarse más, porque cada vez que sacan la cabeza lo que hacen es el ridículo. Pero en sentido general, en toda Cuba, lo puedo decir como ciudadano cubano, y todo cubano que me esté escuchando puede sacar sus propias conclusiones, porque esta emisora no solamente la oyen en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, en Cuba hay miles de cubanos que oyen esta emisora, y de hecho los mismos comunistas oyen esta emisora mirando quién es el que habla y qué es lo que dicen. Y ellos mismos pueden juzgar, tanto las autoridades como la sociedad que puede estar escuchando, pueden juzgar si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. La gente está en la calle hablando, indignada, protestando. Los policías están. Ayer yo estaba en una parada donde habían mayores de la seguridad del Estado, gente del ministerio, policías vestidos con su uniforme, y la gente en la misma parada, lo que estaba disparando, lo que estaba diciendo era oprobio, y los policías estaban como que queriendo irse a las nubes porque estaban avergonzados con lo que estaba diciendo la sociedad acerca del hambre y las necesidades que están pasando, y cómo las autoridades decían ellos, ninguno de ellos ni sus hijos pasan lo que pasamos nosotros, ni compran las cosas como las compramos nosotros. Los policías, la gente de la seguridad que estaba ahí, del Ministerio del Interior, vestido con su uniforme, la gente no escatimó al hablar delante de ellos. Ellos estaban como hipnotizados ante el comentario de toda la gente que estaba en la parada. Es decir, ellos hasta sienten vergüenza de ver cómo la sociedad está protestando contra el sistema que es ineficaz aquí en el país. Ya la gente no soporta, ya esto es general, la protesta. Lo único que necesitamos es organización.
Pastor, ¿usted cree que ya esos oficiales del gobierno, del ejército, de la policía, que saben que esto se está acabando y que ellos no tienen ni millones para fuera de Cuba, ni aviones para salir, estén ya a punto de dar el cambio?
Santiago, yo me he sorprendido al ver la cantidad de artistas de la televisión cubana, cómo espontáneamente se están manifestando con las trampas que le han hecho y las cosas negativas que ellos han visto que están haciendo los gobernantes en el país, y cómo con el movimiento San Isidro, al arremeter contra ellos, cómo ellos, indignados, han reclamado. Es decir, ellos han puesto gente del noticiero, gente de la televisión, artistas, cómo han puesto en riesgo su oficio, su trabajo, su destino dentro de la nación por reclamar el derecho a la verdad y a la libertad. Eso mismo que está pasando con los artistas de la televisión cubana está pasando actualmente con los oficiales. Claro, eso no lo van a decir en un noticiero, pero tú oyes los comentarios adversarios ven las acciones de ellos, esos mismos oficiales viven en los barrios de Cuba y cuando ellos no están de servicio, ellos hablan con sus familiares, hablan con los amigos y vecinos del barrio, que no se va a comentar para no meterlo en candela, como decimos nosotros, pero ciertamente tenemos criterio de muchos de ellos, no le hablo de uno de los otros, muchos de ellos, criterios de ellos, de cosas que ellos no están de acuerdo, y yo creo que le va a salir un sapo que esto continúe como va. Yo creo que se está acelerando una crisis que va a ser lo que ellos tanto han tenido, es lo que le va a venir para arriba. Y su propia gente, de hecho, ya hay videos en YouTube, hay que confirmar si es cierto, me parece que es cierto, en un lugar en La Habana donde había, cogieron armas y otra cosa en una casa en La Habana. Yo vi por arriba la noticia que está en YouTube, pero no he investigado si es verdad, pero se habla de una casa que cogieron armas y gente que en la ciudad de Santiago de Cuba y en muchos lugares de Cuba también andan armados. Se dan casos de gente que tiene pistola, que tienen armas y en problemas y en broncas salen los tiros. Es decir, la gente se está armando en toda Cuba. Las armas, ¿de dónde salen? Porque el pueblo no tiene dónde sacarla. La saca de la misma gente de Estado que se está pidiendo las armas. Aquí mismo, en Santiago de Cuba, ahora hay un movimiento donde los carros de turismo se están perdiendo. Aparecen, se han perdido en menos de un mes, se han perdido 6 carros de turismo de aquí mismo, de mi ciudad. ¿Cómo se puede? La policía no sabe dónde se meten los carros, la gente de la renta, rentan un carro a la misma gente que se lo roba, se lo vuelven a rentar. Entonces, hay un descaro, hay una crisis que tiene ahora mismo el país, que no es una crisis económica, no es una crisis social, es una crisis general. Cuba tiene una crisis general y eso es lo que cada día le va a ir alimentando, una explosión que ellos no le va a estallar en la cara, ellos no lo van a poder soportar.
Pastor, usted es un hombre de fe y hemos visto, o hemos hablado aquí mucho, en no solo en este programa, sino en otros. ¿Le hace falta a la gente en Cuba orar, pedir porque cese la violencia ahí en Cuba?
Bueno, mire, por primera historia de más de 6 décadas, yo creo que la historia de Cuba en general, las iglesias en Cuba en este momento, desde el mes pasado, se ha venido convocando a todas las iglesias en Cuba para orar por la situación de Cuba. Las iglesias han estado uniéndose y ahora ya comenzamos todos los viernes de 10 de la noche a 2 de la mañana todas las iglesias en Cuba. Esto nunca había pasado, siempre por causa de las diferencias doctrinales de liturgia, las iglesias en su inmensa mayoría han mantenido distancia, pero ahora bautistas, metodistas, pentecostales, apostólicos, proféticos, las iglesias en general en Cuba, concilios y ministerios independientes se han unido para levantar clamor por la nación de Cuba, para que Dios traiga un cambio en la nación de Cuba, así como se lo estoy diciendo, orando para que Dios traiga sanidad y cambio a nuestra nación. Y son cientos y miles de ministerios, hay más de 250,000 personas día a principio de mes, más de 250,000 personas en toda Cuba orando a las 10 de la noche. Y esto no solamente está pasando en Cuba, los cubanos de Miami, y hay una emisora que se llama Almavisión de Miami, que está transmitiendo en vivo de 10 de la noche a 2 de la mañana para el mundo entero las intercesiones que se están haciendo. Así que yo creo que este sentido general, lo que está convocando por acá y la iglesia, lo que está haciendo por acá, creo que hay un movimiento muy fuerte que está sacudiendo la nación de Cuba, y Dios, el propósito que tiene con la isla, no lo va a cambiar ni nadie lo va a detener. Así que yo creo que esto arrancó y no tiene cuándo parar. Por eso puedo asegurarte que el cambio viene, pero lo más pronto que nosotros mismos nos podamos imaginar.
Pastor, es Orlando. Pues pastor, yo también estoy muy entusiasmado. Yo tengo que recordar que usted nunca ha perdido esa fe en el pueblo y usted siempre ha estado muy positivo a pesar de todas las cosas en contra. Hay algo que está dejando al descubierto a la tiranía. Primero, quienes están fomentando esta nueva rebelión, esta nueva fuerza del pueblo, son personas, la mayor parte de ellos, negros, nacidos con el régimen, y no se puede tildar ni de políticos, ni de opositores, ni de delincuentes. Es decir, que estos jóvenes que están reclamando con todo su derecho y de forma muy frontal y decente, han llenado de esperanza al resto de Cuba. Y no solamente eso, estamos viendo también que se están abriendo las puertas en el ámbito internacional. Hemos visto que la comunidad europea le está haciendo eco de esta situación. Vemos que ha habido muy importante, ha habido en estos momentos se está escuchando a estos jóvenes. Y el problema es que yo también estoy muy optimista y muy contento porque por primera vez muchos años está viniendo del corazón del pueblo. Ya no podemos decir que son los opositores. El pueblo, el mismo que ellos han enseñado en las universidades, en las escuelas de música, son quienes les están reclamando. Y eso es muy importante en el ámbito internacional.
Sí, es que el pueblo, los policías son el pueblo, son parte del pueblo, los artistas son parte del pueblo, los estudiantes son parte del pueblo, y esto ya es general, esto es algo que es indetenible, no se puede decir de que nadie está alentando a ningún tipo de movimiento. Lo que se está viendo es algo espontáneo, es espontáneo, y nosotros nos alegramos mucho porque la culpa de todo esto la tiene la ineficacia y la falta de efectividad y la falta de responsabilidad del mismo régimen. Así que ya está saliendo a la luz lo que debía de haber salido a la luz hace mucho tiempo, y es una realidad de que la sociedad de color negro, nosotros, de raza negra, hemos sido muy muy despreciados, muy reprimidos por parte del régimen. Ahora el gobierno ha estado tratando de tapar esa realidad, poniendo en ciertos lugares de gobierno a personas de color, como aquí en Santiago de Cuba la gobernadora es una mujer de color negro, y por allá arriba tenemos a Lasso, que cuando estaba en Santiago de Cuba bien déspota, que fue bien sinvergüenza, y ahora está también entre ellos en La Habana. Pero son una minoría tratando de tapar de que ellos realmente son un ente racista. A la hora de tratar con, mira lo que le dijeron a Yotuel, que siempre, si no fuera por el ecoturismo, él fuera un limpiabota. Mi abuela era más oscura que Yotuel, y ella no fue limpiabota, ella fue una trabajadora en Cuba. Antes de que entraran en el 59, mi abuela fue una trabajadora y luchó y salió adelante, aún con su piel oscura y con un gobierno como el de Batista. Ya entrando ellos al gobierno, mi abuela tampoco fue limpiabota. Es decir, eso es una manera de humillar a la raza negra, y es una manera de humillar a una persona de raza negra que levante la voz y que proteste contra el sistema por las violaciones que puedan tener contra él. Entonces, vemos a la hora de expresarse contra la raza negra su despotismo y su racismo, porque ciertamente es un régimen antidios y es un régimen racista.
Pastor, le agradecemos mucho su contribución al programa de hoy, pero el tiempo se nos está acabando. Quisiéramos que usted diera un último mensaje al pueblo cubano.
El comunismo siempre se ha caracterizado por sembrar el odio en cada persona, sembrar el odio en la familia. Cada miembro de familia se vigile uno a otro y desconfíe uno a otro, y que la lealtad sea 100% al régimen. Eso tiene que acabar, porque eso lo único que hace es destruir la familia, como ha pasado en la sociedad cubana, donde hijos han perdido su confianza en los padres por una ideología antihumana, antidios, antisocial. Es hora de recobrar esos valores. Es hora de echar suerte sobre la gente que tenemos al lado y que confiamos. Es hora de que nuestros corazones se unan, y es hora de poner nuestra fe en Dios. La fe no se puede poner en un régimen que ha sido un régimen fallido. La fe y la esperanza no puede estar sobre gente que a través de los años ha demostrado que buscan sus propios intereses. Cuando el pueblo ha estado sufriendo, ellos, sus hijos, sus nietos, han estado viviendo como burócratas, como lo estamos viendo con los hijos y con los nietos de Fidel y con todo el que tengo en el sistema de gobierno ahora mismo. La sociedad cubana es quien está pagando el precio de toda la ineficacia y de toda la violencia que han sembrado. Es hora de que el pueblo cubano se una, es hora de poner nuestra fe en Dios, recobrar lo que han destruido, lo que han matado por años. Así que yo creo que el pueblo cubano tiene que volver su corazón a Dios. Y este llamado es para todo cubano que te escucha. La solución se llama Jesucristo. La oración mueve el corazón de Dios, y el corazón de Dios mueve el corazón del hombre. La unidad, la sanidad, es hora de echar a un lado la venganza, el odio, el rechazo social, y que la sociedad cubana se una y pueda poner su fe y su corazón en Dios, para que Dios sane nuestra tierra y para que juntos, a una sola voz, podamos levantar la voz por la justicia.
Bueno, pues muchas gracias, Pastor. Próximamente estaremos nuevamente con ustedes, y fe y adelante.
Amén. Bendiciones. Hasta luego.
Bueno, y de esta manera terminamos nuestro programa. Ha sido un programa
muy movido y que estoy seguro que lo van a disfrutar. Muy buena tarde, nos veremos el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí. Muy buena tarde.